Queridos oyentes de Radio Sefarad, hoy tengo el honor de recibir a Alberto Spektorovsky, profesor de teoría política y política comparada en la Universidad de Tel Aviv. Profesor Spektorovsky, buenos días y gracias
por aceptar. Buenos días a ustedes.
Gracias por aceptar nuestra invitación.
Encantado de estar con ustedes.
Muchas gracias. Empezamos con la primera pregunta, que tiene que ver con las últimas hostilidades que terminaron apenas hace una semana entre Israel y la yihad islámica, que había iniciado unos días atrás con el arresto de varios de sus miembros en Cisjordania y sigue la operación de todas formas. Con esa perspectiva de una semana, ¿qué balance se puede hacer ya de esta operación relámpago? Pues duró apenas 3 días, tanto para Israel, para la yihad y para Hamas.
Bueno, el primer balance, pero es a muy, muy, muy mediato plazo, ¿eh? No quiere decir que las consecuencias de esta acción sean las mismas hoy que dentro de, póngale, un mes, 2 meses, 3 meses. En el momento actual fue un gran triunfo para Israel por la forma que se hizo. Vamos a poner un punto que es un punto fundamental y esencial. Israel tomó la iniciativa, no esperó, es decir, no esperó a ser atacado para atacar, tomó la iniciativa como golpe preventivo, ¿vale? Es una acción preventiva, se hizo, empezando con los arrestos, posteriormente por mantenerse en línea de cautelosidad ante las amenazas de la yihad, y por último, aprovechar esa posición cautelosa para hacer el golpe que se hizo, en donde obviamente dio a entender muy claramente que el poder de defensa de Israel ante los misiles que vienen de la yihad es muy efectivo. No olvidemos de que prácticamente no hubo ni siquiera heridos hubieron en Israel. Es decir, que desde el punto de vista, digamos, propagandístico, conceptual, poner a Israel, digamos, en la fase de un poder que se sabía que es un poder regional, pero un poder cada vez más importante en ese sentido, el balance ha sido muy bueno y obviamente muy bueno también para el primer ministro Lapid y para el ministro de Defensa, Benny Gantz. Eso hasta ahora. Eso hasta ahora, pero como todos nosotros sabemos, el Medio Oriente, los desarrollos son muy rápidos y cambian de día para otro, de mes a mes, en fin, no es algo que uno puede decir vamos a tomar los réditos de esta acción forever, para siempre, no, hay que empezar preparándose a la otra.
Sí, desgraciadamente. Podemos decir que la yihad, que recibe todo el apoyo de Irán, ha sido muy golpeada, sale seguramente debilitada, pero al mismo tiempo que sale debilitada, Israel no corre el riesgo de ver a Hamas aún más fortalecida, sobre todo sabiendo que los planes de Hamas es también hacerse fuerte en Cisjordania.
Sí, sí, es cierto, pero vamos a ponerle orden al asunto. La yihad es uno de los movimientos más pequeños que hay en la Franja de Gaza, pero como tú dijiste muy correctamente, tiene el apoyo total de Irán. Y su misión es desestabilizar, estar constantemente, digamos, llevando a Hamas o tratando de llevar a Hamas a la confrontación. Y acá se dio una situación sumamente importante, que, digamos, lo podemos poner entre comillas, pero es Israel y la Hamas, y el Hamas tuvieron los mismos intereses. El Hamas también tenía interés de debilitar a la yihad islámica, porque no es que el Hamas es una organización también criminal, terrorista, sin ningún lugar a dudas, pero tiene un elemento más importante, es el elemento que tiene que construir o reconstruir Gaza. El Hamas tiene, lo que se dice, tiene una constituency, tiene gente que lo apoya de acuerdo a sus acciones, no solamente militares, sino de acuerdo a sus acciones de construcción. Es decir, que el Hamas Israel en estos momentos, y no es algo de que es realmente nuevo, ¿eh? Ya se venía desde la época de Netanyahu, se veía también el asunto, como que se podía llegar a unos intereses en común entre Israel y Hamás y la Franja de Gaza, no basado en paz, sino en un statu quo de cese de fuego, de mirarse mutuamente como enemigos, pero sin hacer explotar el campo de batalla, por una razón sencilla, porque jamás necesita construir y nosotros necesitamos silencio. Ahora, acá en este punto hay que destacar una frase, no una frase, un concepto que es sumamente importante, la judna. Lo que definen el Hamás como judna, que quiere decir una especie de cese de fuego, y lo que se define como cese de fuego en Israel. Para ellos la judna es paro el fuego porque tengo que rearmarme para buscar la mejor oportunidad para volver a atacar. Y para Israel, cese de fuego equivaldría a decir, no me importa que sigamos siendo enemigos, pero tú no te armas para la próxima, para el próximo enfrentamiento. Es decir, yo estoy de acuerdo, o sea, lo que Israel, tanto el gobierno de Netanyahu como el gobierno actual, como cualquier gobierno, sea de izquierda o de derecha en Israel, estaría dispuesto que es florecimiento económico en Gaza, por supuesto. Paren ustedes cualquier intento de atacar a Israel. No me importa, no me importa la paz, no necesito paz, pero paren cualquier intento de agredir a Israel y nosotros estamos con ustedes en reconstruir Gaza para que vengan, digamos, a ver, ciudadanos de Gaza a trabajar en Israel, puertas abiertas. En caso de que no hay tiros, que no hay misiles, que no hay nada de eso, inclusive sin paz, puertas de Israel abiertas para que vengan a gente acá a trabajar e inclusive para dejar abierto para inversiones, un puerto en Gaza, islas en Gaza, lo que sea.
Ah, bueno, en ese sentido, entonces hay que interpretar el mensaje que lanzó directamente el primer ministro Yair Lapid a la población de Gaza. Hay otra manera de vivir. Y se refería a los acuerdos de Abraham, a las perspectivas de empleo, de prosperidad que puede ofrecer Israel. O
Totalmente,
sea.
totalmente. Pero hay acá una pequeña diferencia con lo que acabo de manifestar yo. En los acuerdos Abraham hay paz, hay arreglos económicos y también hay perspectiva de paz. Con el Hamás no puede haber paz, no va a haber paz, pero eso no quita la opción de que se puedan hacer arreglos económicos. Como enemigos, seguimos siendo enemigos, pero si no somos enemigos violentos, podemos hacer arreglos económicos que a Israel le beneficia, pero 100%, y a Gaza le beneficia 100%. Entonces lo que hizo Lapid fue correcto, decirle a la población de Gaza, señores, se puede vivir diferente. Lo que no les dijo todavía de que pueden seguir siendo enemigos sin violencia, pero esa es la fórmula, porque decirle a Hamás vamos a hacer paz es imposible, no hay posibilidad de hacer paz con Hamás. De ninguna forma. Pero sí hay posibilidad con Hamás de lograr acuerdos económicos por intereses mutuos, nada más, y decir, bueno, a ver, si va a haber guerra, quedará para, yo qué sé, para otra época, para otro momento, cuando es muy diferente si Gaza, póngale, vamos a ponerlo así sencillo, si Gaza se desarrolla económicamente, si de repente empieza a haber una costa con edificios, con esto, con lo otro, con playas, con turismo, póngale lo que quiera, póngale la imagen que quiera. Obviamente que la población va a estar menos dispuesta a pagar el precio de una guerra con Israel. No es lo mismo que cuando la población de Gaza está absolutamente sin, digamos, opciones de nada, que una población de Gaza que esté con opciones. Eso cambia mucho la estructura del conflicto. A eso apunta Israel, y ya le digo, no importa qué gobierno, sea el de Lapid, sea Gantz o sea Benjamín Netanyahu, todo va
De
hacia lo
acuerdo,
mismo.
de acuerdo. Bueno, una semana después se sigue hablando de las víctimas civiles en el conflicto y muchas de las cuales hay pruebas que fueron causadas por el propio fuego de la yihad. más allá del conflicto bélico en sí, ¿es importante para Israel ganar también la batalla mediática? ¿Le parece que lo está haciendo bien, incluso mejor, conflicto tras conflicto?
No te sabría decir si muy bien por el asunto que no importa lo que diga Israel. Hay una sector importante de la opinión pública en países occidentales que son francamente anti-Israel, no importa lo que haga Israel. Y obviamente en el mundo árabe pasa lo mismo. Es decir, eso ya está dado, lo que no quita de que uno no puede dar el brazo a torcer y tiene que poner las cosas como son. Y lo que dijiste es cierto. La gran parte de las víctimas de este round de violencia fueron producidas por la propia Jihad. Y eso lo sabe absolutamente todo el mundo. Israel hace lo que puede en ese franco que es la propaganda política. Pero los éxitos ahí, no, la verdad que no dependen tanto de Israel. Es decir, hay una, como se dice, es una población, hay sectores de la población occidental, los sectores más paradójicamente más progresivos, que son totalmente opuestos a cualquier tesis que proponga Israel. Por lo pronto, es muy difícil de conquistarlos, aunque a pesar de que hay evidencias muy claras de lo que sucedió.
Bueno, para terminar, estamos a menos de 3 meses, a poco más de 2 meses de las elecciones, el 1 de noviembre, aquí en Israel. Entonces, en clave interna, podemos decir que sale reforzada la figura de Lapid y además de este tema de seguridad, ¿cuáles son las otras cualidades que él tendría que reforzar para tal vez orientar los votos a su favor?
Muy, 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 muy linda pregunta y muy, muy importante en los momentos actuales porque la verdad que no, ni fortalecida ni debilitada la figura de Lapid. Los bloques están cerrados, no hay forma de convencer de un lado o del otro. La posibilidad, digamos, de fortalecerse dentro del mismo bloque, sí, eso es cierto, sí, dentro del mismo bloque. Digamos, el bloque anti-Netanyahu, ahí se puede fortalecer Lapid. Pero pasar gente del bloque Netanyahu para el otro lado, no la veo, ni de un lado ni del otro. O sea, estamos más o menos en lo mismo. Es decir, cada uno le habla a la base. Ya el asunto de, o sea, a su propia gente. Lo que quiere hacer Netanyahu en este momento fundamentalmente es, con una lista muy combativa, sacar a votar a todos los que se pueda, a los viejos, a los mayores, a los muertos, a lo que sea, no importa. Es decir, la máxima cantidad de la base que vaya a votar. Y yo creo que del otro lado más o menos funciona de la misma forma. No sabemos en estos momentos, no. Por la guía de la opinión pública no se puede saber hasta último momento.
Hasta el
Pero
último
si los
momento.
resultados más o menos quedan más o menos como están ahora, yo creo que va nuevamente ninguna de las. Si Netanyahu no llega a 61, no puede formar gobierno. Pero yo creo que del otro lado Lapid tampoco va a poder formar gobierno. Es decir,
Bueno.
entonces entran en. Puede llegar a una posibilidad bastante interesante que si los dos bloques no pueden formar gobierno, Lapid quede como primer ministro otros 6 meses más después de las elecciones, hasta otras nuevas elecciones. Eso puede ser una posibilidad que yo creo que puede ser bastante aceptable para Lapid.
Pues esto ya veremos. Recuerdo que hace un poco más de un año le entrevisté a usted hablando del gobierno de coalición que se creó tan diferente, con tantos partidos diferentes. Y usted lo veía con mucho escepticismo, pero aquí estamos un año después viendo el final de esta aventura, así la podríamos llamar. Así
Sí,
que siga.
podría decir de que me equivoqué por unos meses. Yo pensé que no iba a durar más de 6, 7 meses y duró un año. Pero claro, un año es muy poco también para un gobierno, digamos, si es un gobierno que cae al año, no, es evidentemente un gobierno que no podía funcionar. Por más expectativas y ay, qué bien que lo estamos haciendo, en fin, todo eso. Nada, esos son ruidos alrededor. Pero por el otro lado, esta es la opción que puede aparecer que este gobierno dure más de lo que se prevé justamente por ser gobierno de transición. Y un gobierno de transición es algo muy importante en el sentido de que no tiene que rendir cuentas. Es como un gobierno que funciona por el orden de ser gobierno, no tiene parlamento, no tiene nada, nadie lo puede tirar, o sea que puede gobernar. Y eso es lo que pasa con el gobierno de Lapid ahora y que puede ser muy tentador de tenerlo este gobierno otros 6 meses más. Que entonces si se junta otros 6 meses con otros 6 meses ya tenemos 2 años de gobierno, que ya no está mal, ¿eh? O sea, el
Para
gobierno
Israel.
no duró como un parlamento que lo soporta. El gobierno cayó, pero el gobierno se mantiene como gobierno de transición. Puede ser una opción, yo no digo de que sucede, que vaya a suceder eso, pero es una de las opciones que se están balanceando ahora.
Y la Knesset votó los presupuestos, que era importante también.
Seguro, la presidencia votó los presupuestos, por supuesto.
Exacto. Bueno, pero usted es profesor y no es autor de ciencia ficción, así que ahí lo vamos a dejar.
Seguro, ahí está, quedamos así.
Vale, y no dudaré en volver a llamarle para analizar lo que salga de las urnas después del 1 de noviembre.
¿Cómo no? ¿Cómo no? Encantadísimo. Un abrazo a todos ustedes y saludos.
Muchísimas gracias, hasta la próxima.
Hasta la próxima.